Laura, un gustazo estar acá con
ustedes.
Ay,
para mí también y para todo el país además, Silvia, porque cuando viene un capo que tiene que ver con armar un emprendimiento, porque tu empresa empezó de la nada, toda la Argentina quiere saber cómo hacerlo. Todos están estamos fantaseando con tener nuestra propia cosa, ¿no? Y en algún momento esto explotó. Recordaba, Silvia, que vos empezaste en 2002 y bueno, entonces queda la fantasía de que todos podemos. Claramente ayer Matías Barbería, cuando yo anunciaba tu presencia hoy, nuestro periodista, que también está en Cronista, con la mayor parte de los emprendedores fracasan, hay que decirlo, también hay que decirlo. Pero con Giver no vamos a hablar solamente de emprendimiento, vamos a hablar también de futuros trabajos. Él tiene la aposta de la innovación. Primero quiero que la gente recuerde que se llama Giver, no Gilbert. Giver. Pero vos sos argentino, Giver.
Soy argentino, sí. Criado en Mar del Plata, vengo de familia belga y bueno, de ahí viene el nombre.
Pero pobre, le dicen de todo. Imagínate que a Anglevien no le dice nadie. No. ¿Cómo te dicen cuando te presentan?
Como sea.
Bueno. un seudónimo, Giver, tenés que encontrar, ¿o no?
Sí, tendría.
Tendrías que encontrar tipo...
Cuando me preguntan de letrar, digo Cacho.
¡Cacho, Anglevien!
Pero en realidad no es mi seudónimo.
Me cuesta empezar con él. Ese presidente de Endeavor, les aviso a todos para que vayan escribiendo también. Me cuesta empezar con Giver porque hay tanto para hablar que no sé por dónde empezar. Es interesante que la gente que lo conoce de distintos ámbitos, ayer nuestro invitado fue Diego Golombek, por ejemplo, dicen... Qué fantástico, ¿no? Cuando nosotros lo vendíamos, les contábamos a la gente que hoy estabas acá, todos la gente piola dice, qué bueno, y qué viene el socio Martín Migoya. Contanos, Silvia.
Ah, bueno, yo no, mejor le decimos a Giver que nos cuente, pero yo lo que quiero destacar, que nos cuente un poquito qué es Globant, porque es una multinacional que está acá, que está en Londres, a tal punto que acaba de hacer con la Embajada Británica un premio para aquellos que quieran ir a aprender a Inglaterra con los mejores, ¿no?
Productos de software innovadores. Los que no sabemos de todo esto, nos resulta chino.
Claro. En realidad, esto comienza como un sueño acá, unas poquitas cuadras, en lo que yo llamo Tierra Santa para emprendedores, que es un barcito en Reconquista.
Ese Matías que nombró sí, Silvia. Ese
Matías, donde empezamos a darnos cuenta, estaba recién pasada la crisis en la Argentina y veíamos que existía una gran oportunidad y era que el mundo seguía consumiendo en tecnología a pesar de la explosión de la burbuja de Internet en el año 2000 y lo hacía cada vez más, las compañías desarrollaban su tecnología en terceros países. O sea que había una división entre aquel lugar donde se generaba la demanda y aquel donde se generaba la oferta y no veíamos en Latinoamérica ninguna compañía que realmente fuera líder y decidimos tomar eso. Y pensamos en crear una compañía que realmente fuera duradera y que fuera un sueño de desarrollarse durante mucho tiempo. O sea, algo grande, algo transformacional. Rápidamente nos empezamos a encontrar con que nos pedían cosas que no eran las que le pedían a otras compañías. Y eso tenía que ver con desarrollar, en vez de hacer tecnología para bajar los costos, era tecnología para conectarme con mis consumidores mejor,
¿no? O sea, para crear valor.
Para crear valor y esto nos, el tomar perspectiva y ver esto nos hizo pensar en eso y en cómo ser mejores en eso. Para el año 2006 ya éramos la primera compañía en la cual Google confiaba para en el mundo para desarrollar esto. Y en el 2007 ya estábamos trabajando con grandes líderes en el Silicon Valley y de alguna manera volvimos a reflexionar y dijimos, che, tal vez estas capacidades nos permitan a nosotros ayudar a otras organizaciones no tan innovadoras, pero que van a tener que enfrentar una innovación, una transformación. Entonces, por eso en ese momento empezamos a pensar en que nuestro negocio tal vez no era el de la tecnología, sino que era el del fitness, ¿no? Que no se nota, cuando vos me ves a mí decís no se nota, claramente, pero me acuerdo de una charla con un amigo, Rodrigo Figueroa Reyes, un gran creativo argentino, que me dice, vos tenés que pensar a qué realmente te dedicas. Y dice, si Kodak hubiera pensado que estaba en el negocio de los recuerdos, se podría haber reinventado.
El negocio de los recuerdos Kodak y el negocio del fitness, Globant. ¿Cómo claro. del fitness? ¿Por qué? ¿Salud? ¿El ejercicio físico?
No, porque nuestro negocio es asegurar que nuestros clientes, nuestros Globers, como nos gusta llamarnos, y los países donde operamos, estén siempre en buena forma para seguir siendo competitivos en un mundo que debido a la exponencialidad de la tecnología va a ser muy desafiante. Y eso lo empezamos a ver en el 2007 y nos fuimos preparando, y hoy en día las compañías están buscando una transformación digital e incluso cognitiva, porque se viene el tsunami de la inteligencia artificial, que está dejando a todos patas para arriba, sí, y generando mucha disrupción.
O sea, que el que no está en forma no va a poder competir, puede llegar a quedar afuera.
Claro, o sea, esto es un tema. No importa si yo llego, por ejemplo, si yo llego a la meta. Si llegué a la meta, pero tomándome un auto, no estuve compitiendo bien. El tema es, si vos mirás esto en profundidad, te das cuenta que esto involucra un cambio cultural dentro de la organización, un cambio de estrategia, de metodologías, de capacidades de ingeniería, de abrazar la inteligencia artificial, un montón de cosas que tal vez no son tan evidentes y que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y bueno,
al punto de estar en la bolsa de Nueva York, sí, o sea, llegaste lo más lejos que se puede llegar. Llegó Globant.
Y mira, no, en realidad para nosotros es un paso más en construir una organización que realmente transforme la realidad de todo lo que toca. Entonces, para eso necesitamos tener acceso a capital, y los mercados americanos son los más demandantes y los que más liquidez pueden dar. Así que, digamos que el emprendedor moderno, te diría que empieza a buscar, empieza a operar globalmente, porque hoy la tecnología lo permite, a buscar los mejores mercados, y bueno, y sí, llegamos, sí, a la bolsa.
Llegaron a la bolsa. A ver, ustedes trabajan pensando siempre en el futuro, ¿no? Y por eso muchos los convierten en, podemos decir, socios estratégicos, ¿no?
Sí.
O sea, y la idea es, ¿cuáles serán, por ejemplo, los empleos del futuro? Digo, porque seguramente hay gente en el país de todo tipo de edad, y hay gente que está, nos ha pasado muchas veces, que nos preguntan cuestiones relativas a los emprendimientos, pero también relativas al futuro, cuando se piensa en los hijos, en los nietos. Sí. ¿Cómo se hace para imaginar o poder ver de qué van a trabajar los chicos? Por lo tanto, ¿qué tienen que estudiar hoy?
Mira, es muy buena la pregunta, porque creo que muchos de nosotros tercerizamos en la educación, en el sistema educativo, que los chicos vayan, los dejamos ahí, después cuando llegan a fin de quinto año, la mayoría no tiene ni idea de qué hacer, ni gastó tiempo en buscar qué es lo que debería hacer.
O sea, los depositamos en la institución.
Los depositamos en la institución, es como decía el fundador de Sun Microsystems la semana pasada, me dice, esto es en Estados Unidos es un daycare. O sea, es un lugar donde vos dejás a los chicos y quedan ahí.
Que te los cuiden.
Que te los cuiden, pero no te estás preocupando por eso. Y yo hablo mucho con chicos de secundarios y me encuentro con clases repletas de gente donde la mayoría, a 6 meses de tener que ir a la universidad, no se detuvo a pensar en esto. Entonces, hay algunas cosas que me parece son importantes. El primero es que tenemos una población que hoy por primera vez, a través de la tecnología, puede capturar oportunidades laborales que están en otros lugares. Vos tenés 3 grandes bases. Tenés el agro, tenés la industria, tenés los servicios. El agro y la industria están pasando por procesos de automatización donde cada vez necesitas menos gente. Los servicios son aquellos que hacen que mayor cantidad de gente necesite hacer esto. Ahora, ¿cuáles son los servicios que vos podrías llevar adelante remotamente? Y en gran medida tienen que ver con aquellos que pueden ser digitalizables, y creo que hay que buscar eso. La tecnología definitivamente es siempre el primero, pero existen muchos otros servicios que se puedan exportar. Lo interesante de esto es que la competencia, gente capaz hay en todo el mundo, y la competencia es global. Ese es un tema a tener en cuenta. El segundo tiene que ver con, sí, tratar de adivinar un poquito hacia dónde va el futuro, y yo creo que hay la humanidad está apilando grandes cantidades de datos. La ciencia de datos es una de las carreras de futuro.
Ciencia de datos.
Sí.
Wow.
Es básicamente, nosotros hoy tenemos un montón de datos. Porque yo, por ejemplo, tu banco seguramente sabe un montón sobre lo que vos has gastado y te dice, mira, este es tu resumen de cuenta. Empezaste con tanta plata, terminaste con tanta plata. Ahora, de esos datos podrías inferir cuáles son tus preferencias de consumo, de sugerirte todo. Cosas, hacer un montón de cosas, compararte con otros clientes. Digamos, el poder preguntarse, interrogar esos datos es una especialidad hoy súper demandada.
Pero no es una carrera, por lo tanto, ¿qué estudian los chicos que, por ejemplo, creen que pueden especializarse en eso?
Bueno, el ITBA ya tiene una carrera en ese sentido, pero muchas de las carreras de matemáticas o de física son una de las fuentes. La programación definitivamente es una habilidad. Hoy la inclusión digital no es utilizar una planilla de cálculo, un editor de texto, sino aprender a programar. O sea, ponerte del lado, es decir, yo consumo tecnología, como le pasa a mis hijas. Hace 2 días estaba hablando con ellas. Le digo, mira, una cosa es consumir tecnología, otra cosa es hacerla.
¿Qué van a estudiar las chicas?
Y bueno, en eso estamos charlando. Tengo una que está estudiando indumentaria.
Sí, como todas las chicas.
Sí, y bueno, realmente todas brillante
queremos,
con
todas
eso.
Todas en algún momento queremos así el tema de la ropa, ¿no? Pero fíjate que ninguna está en tu área.
No, ninguna está en mi área.
Diseño indumentaria y ¿para
y
qué
la
pinta?
Otra, y yo creo que, no sé, puede ser estrella de cine. Creo. Le encanta actuar y es chiquita todavía, pero bueno, le gusta mucho... Eso.
Como ven, no son dos chicas influidas, son de las chicas que tenemos en esta generación todos, ¿no? Sí. O sea, que quieren ser Lali Expósito, ponele, ¿no? Ponele. Digo, para poner un ejemplo, o que quieren ser Dua Lipa, pero digamos, están en eso. Después en algún momento se dan cuenta, igual tienen toda la vida para ir estudiando, es lo que yo trato de transmitirles a mis hijas, ¿no? En realidad, a lo largo de la vida, vos seguís estudiando, Giver.
Sí. Sí, totalmente. Y una de las cosas interesantes es que creo que las carreras de futuro van a ser una mezcla de lo duro y lo blando.
¿Cómo sería? A ver.
Y, por ejemplo, estudiar algo de programación
y
sociología. ¿No? Claro. O psicología y física. De alguna manera en Estados Unidos...
O sea, ciencias sociales y ciencias duras.
Sí, porque en realidad, vos fíjate que hubo una transformación muy grande entre lo que nosotros usamos en nuestras computadoras. En los años 80, cuando yo estudiaba, era una herramienta de productividad personal. En los 90, una herramienta de productividad empresarial, a medida que la conexión entre redes nos permitió trabajar en equipo. Ya en los años 2000, la tecnología empieza a llegar a nuestros bolsillos y hoy en día cambian nuestra forma de vida. Yo siempre cuento cuántas veces alguien se vuelve loco y deseoso de ir a utilizar su sistema de gestión. Nunca. ¿No?
¿Cómo sería utilizar
nuestro sistema? Ir a entrar al sistema de inventario, el sistema contable de tu compañía, no entras nunca. Ahora, sacarle a los chicos el teléfono y encontrar que no están en Instagram o en WhatsApp, realmente es imposible, lo ves todos los días. Ahora, ¿qué significa? Que de alguna manera, a nivel individual, hemos empezado a utilizar estos teléfonos como una forma de sentirnos parte, sentirnos conectados. Es ya un órgano de pertenencia... Claro. Que no, del cual no nos podemos separar. De hecho, si se nos apaga la batería hoy al mediodía, nos morimos, sentimos que nos vamos.
Te cuento que si a Eduardo se le apaga la batería, nos perdemos todos sus contactos, nos morimos. Si no está conectado con los políticos más importantes de la Argentina, no tenemos información, ponele. Pero decime, Eduardo, ¿no estás todo el tiempo con WhatsApp, whatsappeando?
El otro día me decían que hay un pequeño programita, yo no lo conozco, y te mide cuántas horas pasás frente a la pantalla del teléfono, ¿no? Del celular.
Pero,
y promedio 4 o 5 horas.
¿Por qué te puse
el
ejemplo? Porque nosotros no teníamos esa costumbre. Hacíamos los llamados para saber qué
había
pasaba en la política.
Que rezar que no esté ocupado.
¿Cómo?
Claro, vos llamabas y decías que no esté ocupado.
Ah, no, que no diera ocupado, claro. Ahora entendí, claro. Y ahora es otra cosa, ¿no? Y esta actualización de la que habla Giver ya se nos hizo natural. ¿Qué hacemos sin el teléfono? No podés trabajar sin el teléfono, ¿no?
Mira, yo la primera primicia que di en mi vida de impacto fue que lo detuvieron a Jorge Rafael Videla.
Wow.
Teléfono público, corriendo y pegándole piñas para que asimile la ficha. Yo pudiera llamar a la agencia y que alguien me atendiera y pudiera pasar lo que le decíamos el boletín, ¿no? En las agencias.
Yo tengo mi anécdota con el teléfono
ahora.
Público. Eduardo, me suspendieron un mes en un noticiero cuando tenía 22 años. Porque no me pude comunicar. Tenía una nota en Rafael Castillo. No andaba ningún teléfono público. O sea, qué vejez, Dios mío. Bueno, Giver, estamos en otra cuestión.
No fuimos.
Pero para que... El tema es ese, ¿no? Lo que los chicos se preguntan es... Y Janina me traía como tema. Cambia todo tan rápido que ¿cómo haces para pensar qué es lo que tenés que estudiar si el futuro también tiene nuevos empleos?
Yo creo que tenés que estar preparado primero para aprender continuamente. Por ejemplo, el año pasado a los más de 7.000 Glovers en nuestra compañía, les dijimos, ustedes tienen que tomar un curso.
Los Glovers serían los empleados, sí, ¿verdad?
Sí. Los tienen que tomar un curso de una hora y media donde les explicamos qué es la inteligencia artificial.
Claro.
¿Dónde se puede aplicar? Porque en algún momento se van a cruzar con un problema que no deberían estar resolviendo ustedes, sino que ya la computadora lo puede hacer. Entonces hay que seguir estudiando en todo momento e incluso darle forma a nuestras organizaciones de manera tal que sean adaptables. O sea, a medida que aparecen nuevas cosas, tengo que ser capaz de acomodar ese conocimiento dentro de la organización. Y eso es parte, creo que, del secreto de Globant, que es cómo fue estructurada, ¿no?
A ver, estamos todos con preguntas, pero los oyentes tienen alguna prioridad. ¿A dónde te escribieron?
Al 11-65-84-0870, Romeo, alguien de tu ciudad, de Mar del Plata, pregunta, ¿a qué emprendedor admirás o te sirve de inspiración?
Mira, la otra vez me preguntaban eso. Admiro a Carlos Rodríguez Pastor. Que todo el mundo dice, ¿quién es? Sí. Es un gran emprendedor peruano que se dedica a una clase media emergente, o sea, toda la gente que por primera vez a través de su poder adquisitivo puede llegar a algo y, por ejemplo, se decidió a reinventar la educación y lanzó una red que se llama Innova Schools, donde por muy poca plata, le brinda a los chicos una educación que rivaliza con la de los mejores colegios de Perú, que hasta ahora estaban limitados a los ricos nada más. Y él ataca todos estos problemas y realmente es un visionario, lleva todo su equipo al MIT o a Disney o incluso los trajo a Globant en una gira para que aprendan. Entonces me parece que como emprendedor es un ejemplo local. Ahora, estamos trabajando en Endeavor, en crear estos modelos de rol, y tengo muchísimos que admiro acá.
Por ejemplo.
Y Marcos Galperín, definitivamente. Martín Migoya, Martín Humara,
bueno,
mis socios.
Martín Migoya es tu socio. Marcos Galperín de otro unicornio, de podemos libre. Decir, ¿no? Porque sí. Hay unos cuatro unicornios que son súper guau acá.
Bueno, eso, Emiliano Cargiman, Max Cavazzani, están uno poniendo satélites, que hace con piezas muy económicas y armando una constelación de 300 satélites que van a permitir visualizar cualquier punto del planeta cada 5 minutos.
¡Epa! Es Emiliano, Carlos.
Es Emiliano o Max Cavazzani, que está siendo preguntados, ¿no?
¡Preguntados! ¡Ay, fui adicta a preguntados! Sí, sí, lo conozco. Es un capo total. ¿Qué pasa, Rafa?
¿Y Elon Musk, que es el que conocemos todos?
Mirá, definitivamente es un gran emprendedor. Me da la impresión que tal vez es demasiado oportunista para mi gusto, pero...
Ojo con Giver, que hila sí. Muy fino, les quiero decir. Me preguntan por arroba María Laura TV, ¿qué estudió? Estudiaste Ingeniería en Sistemas, ¿no?
Estudié Ingeniería en Sistemas en Tandil.
En Tandil.
Sí.
Este señor nació en Mar del Plata, estudió en Tandil, en un café empezó a armar su empresa, cotiza en la bolsa y opera con más de 10 países seguro. ¿Cuántos?
Y estamos ahora en 15 países.
15 países.
Ahí me dejó, ¿puedo hacer una pregunta?
Claro, todo, para eso vino.
No, me dejó pensando esta idea de la convergencia de ciencias duras, las llamadas duras y blandas, bueno, que se hace esa división, ¿no? Pero cuando vos mencionabas el tratamiento de datos o el Big Data, etcétera, la sensibilidad social va a jugar un papel, digo, porque vos tenés los datos duros. El problema es cómo los interpretás como tendencia, digo, eso no está en el número, digo, están en la cabeza del que analiza.
Sí. Mira, yo creo que una de las cosas que les ha pasado a las organizaciones es que normalmente hemos sido muy transaccionales y decimos, mira, yo te voy a vender esto, ahora no entiendo cómo llegaste ahí. Y hoy cada vez más el mercado es competitivo y mucho de lo que nosotros hacemos, como por ejemplo, vas a comprar en Amazon algo y te recomienda determinadas cosas. Vas a Netflix, te recomienda otras cosas para consumir. Y todo eso son algoritmos que están analizando y tratando de hacer que vos tengas una mejor experiencia dentro de ese producto. Entonces, en sí tiene que ver con generar un software mucho más cercano a nuestra humanidad y a lo que deseamos que tal vez al hecho de decir, che, cómprame algo.
Claro, pongamos un ejemplo. Esto, por ejemplo, Netflix, que te empieza a proponer que veas ciertas cosas porque ya tiene estudiado el algoritmo. Se supone que cuáles son tus tendencias.
Sí. Por ejemplo, el otro día en Nueva York hicimos nuestra conferencia anual y una persona que estaba preguntando le dice a toda la audiencia, a ver, ¿cuántos de ustedes usaron Uber esta semana? Todo el mundo levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes sabe cuánto pagó por ese Uber? Ninguno levantó la mano.
Claro, por la tarjeta, es automático.
Es automático, no te preocupás. Ahora, aún, a pesar de que no conoces cuál es el precio de Uber, te cobra por eso, la gente pivotea hacia Google, hacia Uber.
Porque es más barato.
No, porque te brinda la mejor experiencia.
Ah, por la experiencia.
Vos decís, mira, yo tengo, conozco el nombre de la persona, es María Laura la que me está manejando el auto.
Y el auto está impecable. Está
impecable, tengo ratings, tengo, si pierdo un objeto, ya sé a dónde lo perdí.
Claro, hablo con ella.
Mi familia sabe cuándo voy a llegar y en qué auto estoy viajando.
Puedo avisar por dónde voy, por ejemplo.
Sí, o sea que hoy la experiencia es el principal factor decisivo a la hora de
del consumo.
Giver, yo quería que nos des algún ejemplo de lo que han hecho ustedes, por ejemplo, en Disney. Yo estuve en las oficinas de ellos en San Francisco y recuerdo que el alcalde de la ciudad dijo que Globan era la empresa más fascinante que estaba en San Francisco. Estamos hablando de la capital del Silicon Valley en Estados Unidos, de las latinoamericanas. Contanos alguna experiencia que ustedes hayan hecho, no sé, Disney u otros
clientes. No podemos hablar mucho de, ¿sí? de clientes, pero, pero sí trabajamos con... muchas compañías generando grandes experiencias, por ejemplo, compañías que hacen de hospitalidad, como parques de diversiones, cruceros. Trabajamos con todos los grandes bancos del mundo, los de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, España, generando nuevas experiencias para un nuevo consumidor. Y mucho con compañías de medios, por ejemplo, los grandes distribuidores de medios online en muchísimas de las señales que uno conoce. O incluso compañías de tecnología, ¿no? Para, en general, para las compañías que admiramos, estamos trabajando para muchas de ellas.
Están trabajando con YPF acá también, en la Argentina. Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Se puede contar?
Sí, estamos trabajando mucho en generar una experiencia para el consumidor que sea mucho más cercana a lo que el consumidor le gustaría. Por ejemplo, llegar y no tener que, de manera similar a lo que hacemos con Uber, es no tener que sacar la tarjeta de crédito, o sea, simplemente... Mi celular es la forma con la cual pago, pero además me reconocen y me dicen, Silvia, que cargamos la misma nafta del otro día.
Eso le gusta a la gente. ¿No? Iber, por favor, que no haya colas. Viste que en la ciudad de Buenos Aires hay muy pocas estaciones de servicio y tenemos que hacer cola para cargar nafta.
Sí, bueno, el tema de las colas, sin duda estamos bajando los tiempos de espera para que la gente pueda salir más rápido. No solamente dentro de las estaciones de servicio, desarrollamos una inteligencia artificial que permite que las personas que van a la torre de YPF entren a la torre en pocos segundos, cuando antes les llevaba por ahí 15, 20 minutos, simplemente a identificarse.
A ver, está Giver Anglebien, está el capo de Globan, está un tipo que es respetado internacionalmente, que armó una super empresa, y estamos con las noticias a las 14 para toda la Argentina. El Rafa no para de escribir y de bajar los mensajes. Nosotros no somos millennial, le cuento a Giver, entonces bajamos los mensajes de la computadora por si se nos cae el sistema, ¿verdad? Y tenemos crímenes, que estamos escuchando crimen, pero ¿saben qué es un crimen? No hacerle preguntas a Giver, y la gente quiere preguntarle de todo.
¿Cómo hacemos los cincuentones para subirnos al tren?
Pregunta. ¿Cómo hacemos los cincuentones? Preguntan muchos. Hay tanta pregunta, pero tanta cosa. Y nosotros no paramos acá. Ninguno de nosotros podemos parar de hacerle preguntas. Le estamos sacando el jugo. Estamos de vuelta después de las noticias.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán. Nacional informa.
En la República Argentina son las 14 horas.
El ministro Dante Sica aseguró que el gobierno trabaja para dar previsibilidad a las variables financieras.
En el marco del lanzamiento en la CIP de nuevas medidas para facilitar el cumplimiento voluntario para pymes y pequeños contribuyentes, el ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica, se mostró optimista con respecto a la recuperación económica de la Argentina para el año próximo.
todas las medidas que estamos tomando no las estamos tomando para empeorar la situación el año que viene, sino básicamente para poder equilibrar la macro, dar señales de previsibilidad desde el punto de vista de las principales variables financieras. O hemos alcanzado dos hechos importantes estos últimos 30 días, que ha sido el nuevo acuerdo técnico con el Fondo Monetario, despejando dudas o incertidumbre con respecto a los temas de financiamiento del sector público hasta el 2020, política cambiaria y política monetaria, y la elevación de presupuesto con la aprobación ya en diputados.
En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todos.
En La Banda, la policía de Santiago del Estero detuvo a 26 personas y secuestró más de 6 kilos de droga.
Con un gran operativo de la Policía Provincial se desbarató un centro de distribución de drogas en La Banda, ciudad aledaña a la capital santiagueña. Unos 300 policías detuvieron a 26 sospechosos en los barrios La Isla y El Tucal por orden de la fiscal Jacqueline Mació. Se secuestraron 1.5 kilos de cocaína y 5 de marihuana, 200.000 pesos, armas de fuego y vehículos. Según la Policía Antinarcóticos, había varios domicilios utilizados como puntos de venta del narcomenudeo, custodiados por adolescentes conocidos como soldaditos en la jerga. Eduardo Espeche, Nacional, Santiago del Estero, la radio de todos.
Deportes. Adelantamos en Radio Nacional lo que será el fallo de la Conmebol para con Marcelo Gallardo allá por las 7 de la tarde. 6 meses de suspensión en Copas Conmebol y $50.000 de multa para el técnico de River Plate. La suspensión de 6 meses para campeonatos de la Conmebol en Sudamérica. Quiere decir que Gallardo estaría habilitado para dirigir el Mundial de Clubes en caso de que River supere a Boca.
Datos del tiempo.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimos, humedad relativa del ambiente 49%, la presión 1012,8 hectopascales y el cielo está algo nublado.
Informó Nacional. Hasta las 15. Plato fuerte. Con María Laura Santillán.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2:02.
Nos escuchás también en Lago Argentino. Por FM 88.1. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Paggio Fresh, Paggio Fresh. Son frescas, livianas y ricas. Con jugos de fruta calman la sed. Disfrútalas en familia. Paggio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los 6 sabores del verano, bien fresh.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Palo Pandolfo repasa más de 30 años de carrera a bordo del Vuelo del Dragón. Viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Shirbu Espacio Untrev, Chacabuco 875. Entradas a la venta por PlateaNet y en el teatro. La genialidad, el espíritu y la impronta de un artista excepcional. Palo Pandolfo, el viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Shirgu Espacio Untrev.
Nueva Armonía se complace en presentar un concierto único. Dos pianistas de renombre y fama internacional, Karin Lechner y Natasha Binder, serán acompañadas por las imágenes de la película La calle de los pianistas, del director Mariano Nante. 2 de noviembre, 20:30. Entradas a la venta en la boletería Armonía. Lo clásico es moderno.
Plato fuerte. Hasta las 15, con María Laura Santillán.
La vida traición. Salimos del amor, tal vez me lo busqué. Llegó para estallar allí donde no estás. Juro los celos otra vez. Cosa.
crimen quedará sin resolver.
Seguimos escuchando versiones de crimen, el tema de Gustavo Cerati en esta oportunidad. La versión de Leo García y Ricardo Mollo.
Me sorprendió.
Sí. Y me sorprende también que dos personas de la misma ciudad hayan pedido el mismo tema.
¿Quién es? ¿Qué?
Federico de Tartagal y Pedro de Tartagal. ¿Se conocerán?
Se conocerán, Federico y Pedro. Son oyentes de nuestro programa, son del Club de Oyente Fiel. 1406. Hay tanto para preguntarle al presidente de Endeavor, que está acá, el capo de Globan. Rafa, te juro que no puedo parar de hacer preguntas. Así que
déjame que diga el teléfono y que pregunten los
oyentes también. No, dale. ¿Tenés algún comentario de algún oyente que quieras? Porque después ya ni me olvido. Ya bueno, me olvido. Me quedo.
1165-840870. Llamó, por ejemplo, Margarita de Palermo. Dice: ¿qué puedo leer? ¿Qué me recomendás? En nuestro idioma, de ser posible.
Sobre estos temas, claro. ¿No? Sobre estos temas que puede leer. Lo que estamos intentando, no somos millennial ni centennial en general, sí. Los que preguntamos cosas así, vos entendés, ¿no? Los chicos no te preguntan qué puedo leer. O sea, no, ¿qué, siempre, cómo podemos siempre, acercarnos a estos hay, temas?
Hay un montón de libros. Hay, no sé, ahora, justo el que le recomendé a mi mujer es Homo Sapiens, de Harari, que es un gran libro.
Lean Homo Sapiens, es muy bueno, es verdad.
Sí, después hay muchos, depende en qué posición esté cada uno, pero...
Pero para acercarse a los conocimientos, ¿no?
Sí, yo por ejemplo una de las cosas que hago es tengo una aplicación que me resume libros y salgo a caminar todos los días y me va resumiendo libros y por ahí, por lo menos lo veo a 10.000 pies de altura desde...
Sobrevolás el libro.
En pocos minutos y después entro al libro si me interesó.
¿Cómo se llama la aplicación?
Blinkist.
Blinkist, Blink. ¿Con K?
Sí.
Blink y B larga. Blinkist.
Sí.
Blink. Como Blinkist, pero Blinkist. Claro,
me lo recomiendo Santi, de hecho.
¿Santi Blinkist? Que ya estuvo acá. Sí, ya estuvo. Sí. Ay, Blinkist. Pero qué loco eso de sobre... Mi mamá, si está escuchando, va a decir, no se leen los resúmenes de los libros. No. Pero está bueno porque después, en algunos casos, entras al libro.
Es que parte del tiempo, del hecho de...
Optimizar el tiempo.
De optimizar el tiempo y cómo te mantenés al tanto en un mundo que se acelera, requiere nueva forma de consumir contenido.
En nuestro tiempo se decía el Lerú, el resumen.
¿Te acordás?
Claro, el Lerú, vos no tuviste el Lerú, ¿no? El resumen para los exámenes. Sí, dice, ¿qué?
Y bueno, y quedó pendiente la pregunta de Víctor, que nos decía cómo hacemos los cincuentones para adaptarnos y engancharnos a esta tendencia.
Yo pensé que era tuya la pregunta.
Un poco, bueno, yo no tengo 50 años.
No, cierto, tenés 25, pero igual, tiene más de 60, pero no aparece el Rafa porque es un rockero. Pero, Rafa, ¿cómo hacemos para qué? Para ponernos al día.
Claro.
¿Cómo hacemos?
Mira, hay muchos cursos online, por ejemplo, Acámica.
¿Cómo?
Acámica, que es una academia en línea, tiene cursos de inteligencia artificial online.
¿Y no es difícil para los cincuentones?
No, yo creo que este es por lo menos para entender.
Eso,
o sea,
eso
no, lo importante no es... Yo no creo que todo el mundo vaya a poder desarrollar una inteligencia artificial, pero por lo menos tenemos que entender...
¿Vos te imaginás, Gato, en Acámica?
No.
No, pero yo lo voy a intentar. ¿Con K?
Con C.
Con C, con Academia, Acámica.
Sí. Sí.
Bueno, ya saben, nos está dando tips para estar al día.
Sí, mucho contenido digital, incluso para que los chicos aprendan a programar, ¿no? Es un tema importante esto de...
A ver, en el colegio de mi hija, por ejemplo, consultan a los profesores online. Sí. ¿Esto está siendo cada vez más común?
Sí, cada vez es más común. Creo que hay un cambio importante que se está gestando, que es el hecho de... La mayoría de los chicos está aprendiendo mucho viendo videos y algunos sistemas como el que contaba de Innova o incluso lo que hacen en Stanford es consumís mucho en videos y después vas a clase a consumir, a hacer otro tipo de proyectos o cosas que te den ese roce con otros, ¿no? La otra vez en el B20 mi amigo y socio Martín Migoya contaba que las clases se deberían parecer más a los recreos.
Las clases se deberían parecer a los recreos, donde haya intercambio,
claro, donde haya intercambio
entre los chicos, donde haya diversión, entretenimiento.
Sí, donde uno pueda generar esas cosas entre humanos que no tengan nada tal vez que ver con el conseguir los conocimientos, lo cual se puede hacer de otra manera. Y de hecho, La semana pasada estábamos viendo un emprendimiento en Estados Unidos que propone poner toda la currícula y decir, mira, no todos aprendemos al mismo ritmo, y de alguna manera en la educación estamos todos yendo al mismo ritmo. Y la tecnología hoy te permite saber cada uno de los alumnos en qué grado de avance está y a dónde necesita ayuda.
Pero que los alumnos solos vayan a buscar la información y estén al día con los conocimientos que tienen que tener es difícil si no tienen la sistematización o no del colegio.
Bueno, pero hay muchos sistemas que te ayudan en esa progresión.
Uy, qué lejos
y
estamos.
Y por supuesto el profesor está para poder ayudarte a eso, pero tal vez hayan nuevas formas de educar que sean diferentes y que sean mucho más aptas al mundo en el cual estamos, ¿no?
Te quería preguntar de eso. Los estados, y puntualmente el estado argentino, ¿mira y está al tanto de esas nuevas formas de educar o todavía estamos con una escuela que educa con un sistema muy lejano a
eso? Yo creo que estamos con un sistema muy lejano a eso. Creo que en el gobierno hay mucha gente que empieza a mirar esto y entender. El otro día estuve en una reunión por una agenda digital para la Argentina y también lo hemos pensado en el Consejo Argentina 2030, pensar cómo debería ser esta educación, y la verdad es que hay muchos cambios para hacer. Lo que pasa es que mucha gente que no quiere cambiar.
Hay otro tema, eso, mucha gente que no quiere cambiar. Los ejecutivos de las empresas o los ejecutivos también los que trabajan en el Estado, que no tienen ni la menor idea de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo hacen los chicos que ya empiezan a tener otros conocimientos para trabajar con personas que no están al día, ni hablar de la inteligencia artificial, pero no conocen nada de todo esto?
Bueno, yo creo que hay una cuestión de cómo uno genera una arquitectura para su compañía. Normalmente nuestras compañías hablan de jerarquías, donde la gente que está abajo se siente que no tiene poder de opinión, y en el mundo del conocimiento lo lógico es que lo mejor es que podamos sacar de cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Ahora,
vos decís más horizontal.
Más horizontal, mucho más en red. Y eso es lo que hemos venido trabajando. Y de hecho, uno de los secretos de Globant para crecer es que tenemos una tecnología que nos permite, es como un tejido tecnológico, nos permite estar conectados en red.
¿Entre todos?
Entre todos, descubrirnos entre todos, conectarnos con mayor cantidad de gente y poder empoderar a esa gente a que proponga ideas. Y entonces,
¿cuál es el miedo que hace que las compañías tengan este sistema de jerarquía? Porque yo siempre pienso que es el miedo que está
detrás. No creo que sea una cuestión de miedo. La tecnología es bastante nueva y sin tecnología no te podías organizar de otra manera. Pero ahora con tecnología podés pensar en nuevas formas de organizarte.
Pero dice Martín algo importante. Martín habla del Estado. En el Estado todo esto está mucho más lejos.
En el Estado está más lejos. Hay algunas compañías que y muy interesantes, por ejemplo, en el sector bancario, donde tenemos muchos clientes que han adoptado esta tecnología y se están moviendo de otra manera, generando una cultura mucho más vibrante y donde se le da mucho más empoderamiento a cada uno, ¿no?
Perdón, ¿en los bancos públicos también?
No, todavía no en los bancos públicos. Pero muchos bancos, hoy la mayoría de los bancos privados se está utilizando en la Argentina esta tecnología que desarrollamos.
¿Se dicen todo en Globant? ¿Te dicen esto? No me gustó, Giver.
Sí. O sea, recibí feedback.
Yo te digo que hay mucha gente que no está dispuesta a eso, más allá de la tecnología.
Es cierto, pero y cada vez aprendemos más. Muchas veces aprendemos que el feedback en general te lo van a dar cuando es positivo. Y tal vez estamos aprendiendo que tal vez es la ausencia de feedback positivo lo que habla de alguna manera de eso. Pero nos empieza a enseñar muchas cosas.
A ver, porque lo que estamos viendo también de los chicos, y lo sabemos ya, una característica millennial, es que cambian de trabajo, se quieren ir yendo, no están cómodos, quieren experiencias nuevas. Sí. ¿Cómo hacen para fidelizar a las empleadas?
Bueno, una de las
cosas... Están cómodos, están contentos.
Sí, nosotros, digamos, por un lado, yo creo que es un problema de cualquier compañía, ¿no? O sea, hoy el talento va a pivotear hacia aquellas compañías donde haya transparencia, meritocracia y la capacidad de avanzar en sus carreras. Sin un sistema que te permita acelerar esto y generar reputación desde el primer día en que entras en tu organización, es muy difícil hacerlo. Normalmente, tu chance de conocer al número uno de la organización es muy al azar.
Claro.
Y estamos trabajando para que eso no sea así. Ahora, cuando hoy hablábamos más temprano de los datos, una de las cosas que vemos a través de implementar sistemas de reconocimiento entre pares es que cuando vos te reconoces, tenés hasta 7 veces menos chance de irte de tu organización que aquellos que no están conectados al tejido social. O sea, empezamos a darnos cuenta que la palmadita en la espalda de tus pares es fundamental para que te sientas apreciado y quieras estar ahí.
Sí, claro, claro que sí. Decime, Rafa. Nosotros tenemos noticias, les cuento. Noticias que trajo Silvia, que trajo Eduardo, que trajo Martín, pero estamos acá medio como hipnotizados tratando de aprender de Giver. Decinos.
Y nos piden más información.
A ver.
Eduardo, que vive en San Luis, quiere saber si hay algún blog de contenidos que pueda abordar desde la red con estos temas.
Hay mucho. Sí, ahí está lleno, pero ninguno en particular que diga. De ahí que vas a tener todo.
Acá nos mandaron a estudiar académica, Eduardo, te quiero decir.
Académica.
Me tengo que acordar.
Pero sí, para tendencias hay mucho ahí afuera.
Hay muchísimo, ¿no? Muchísimo. Rafa está en contacto con los oyentes. Estamos en el 11-65-84-0870. Hoy escuchando Crimen, hoy con distintos regalos. Hay un regalo que está buenísimo. Contales otra vez.
Bueno, el Battlewatch de siempre. Sí. Ahí ya saben cómo es. Todos los días regalamos uno. Pero hoy Plaza Canning te invita a pasar una noche en el Hotel Plaza Central Canning.
El fin de.
Con desayuno para dos personas.
O sea, van y pasan el fin de semana.
Se trata de un hotel cuatro estrellas ubicado en Plaza Canning, este nuevo polo turístico y gastronómico del sur del Gran Buenos Aires, con una arquitectura típica de los pueblos medievales que te transporta al sur de Italia, pero a tan solo 32 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a minutos del aeropuerto de Ezeiza. Bueno, es un emprendimiento de alguna manera, que alguien que la dio y está haciendo, dando un servicio fabuloso. Tenemos clientes satisfechos.
Sí, en la mesa. Ahí estuvo Martín Angulo, ¿no es cierto, Martín?
Hice mi experiencia.
¿Y la pasó bomba o no? No,
genial.
Genial, bomba. Genial. Silvia, una de las noticias que hoy nos trajo es la economía, ¿no? La economía tiene algunas caras buenas, digamos, como que aumentó el turismo, ahora después nos va a contar, pero la verdad es que está en recesión. ¿Y qué hace una empresa como la de ustedes en estas circunstancias?
Y nosotros miramos mucho en el largo plazo, o sea, sabemos que en este momento, siempre, y eso lo hemos hecho desde hace tiempo, ¿no? O sea, sabemos que nuestro negocio no era sustentable si no éramos una compañía premium, o sea, que pudiéramos diferenciarnos por la calidad de lo que hacíamos y no por el precio, lo cual nos protegió. Después la pensamos global, con lo cual eso nos permite balancear los riesgos. Y bueno, yo creo que hay que pensar mucho en estar cerca de la gente, en los momentos difíciles, y poder poder apostar al país y no dejarse llevar por la coyuntura. Muchos emprendedores no llegan a emprender porque simplemente dicen, no, esto es muy difícil para mí.
Claro, claro.
Una de las cosas que nosotros aprendimos es que si uno genera dentro del equipo la capacidad de adaptarse, se anima a muchas más cosas de las que se hubiera animado de otra manera.
Estamos todos atentos a Giver, tenemos un viernes de lujo, nos está enseñando, está hablando de cosas que no solemos hablar porque están lejos, porque no las conocemos, porque no las abordamos. Inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué pasa, Rafa?
Esa es la palabra que usa Silvia de Olivos.
A ver.
Qué lujo el invitado de hoy, es argentino. El reconocimiento para los seres humanos es oro en polvo. Bravo, señor Global.
El reconocimiento es clave y Giver, además, cuando dice que nadie, en general uno por azar tiene contacto con los número uno de la compañía o el número uno, a ver, la diferencia de un señor que no se la creyó, ¿no, Silvia? Que viene de Mar del Plata, que la armó en un bar, que está cotizando en bolsa y que anda en bici o en monopatín. ¿Andás ahora en la,
sí, ahora
en
no,
la calle?
Monopatín.
¿Cómo en monopatín? No te reconoce la gente porque no te conoce, Giver.
No me conoce.
¿Cómo en monopatín? ¿No es cansador andar en monopatín?
No, monopatín eléctrico.
Eléctrico.
Olvídate. No.
Es un chichero. Le gustan estos chiches. O en bici eléctrica. ¿Vas por la bicisenda?
Sí.
¿Por la ciudad?
Sí, sí.
No, los empresarios en general no estarían haciendo
conozco
eso.
Conozco varios, ¿eh? Y tenemos un ejemplo, un economista, Daniel Marx, que también uno podría decir que tuvo un accidente, pero ha vuelto a la bicicleta.
No importa, pero estamos hablando de empresarios grosos, que estén en la bolsa, ¿no? De un académico, un economista o un profesional.
No, pero Giver es una excepción, es verdad.
Es una excepción. Y por eso es verdad.
Bueno, digamos, los contraejemplos de la vieja guardia empresarial con la causa de los cuadernos en Comodoro Py, todos los que tuvieron que pasar llegaban con autos blindados, camionetas, custodia.
Custodia, etcétera, mucha, etcétera. Custodia. Mucha custodia. Sí. Bueno, esas personas tienen que cuidarse, ¿no?
Pero, ¿eh? A ver.
No, pero es como otra.
Pero ¿tienen algún problema?
Giver y Globan son contraculturales. Eso es lo interesante. Ustedes vienen a romper una cultura empresaria en Argentina. No romper, pero son distintos.
A evolucionar.
Y eso, a evolucionar. Es muy interesante lo que ustedes. Porque además. No tienen, digamos, desde una cultura de casta que existe en ese tipo de empresas.
¿Cómo sería una cultura de casta?
Y bueno, son estas organizaciones que imitan los comportamientos de los ejércitos o de los estados, digamos, con, bueno, el jefe, el subjefe, etcétera, donde vos tenés seis personas previas antes de llegar a toparte con el número uno de la empresa. No tiene nada que ver este tipo de empresas donde vos entrás y realmente hay un ambiente totalmente distinto con salas de juego, gente tocando la guitarra.
Se van de vacaciones.
Se van de vacaciones juntos, van a las
leñas.
Se van
los años de vacaciones, ¿no? Él lleva todo. Claro. ¿A los 7.000?
No, pero nos vamos todos los años a esquiar.
Claro.
En un viaje que ya
que
lleva
no es barato,
14 años.
Sí.
Y
se va que un grupo
divertido.
¿De cuántos?
Y nos vamos 250 por año.
250.
Sí. Y vamos rotando, ya creo que. A mí una de las cosas que me gusta mucho es compartir aquellas cosas que me dan mucho placer. Esquiar es definitivamente la que tal vez más placer me da. Y hace tiempo decidí, digo, esto lo tenemos que compartir. Y Engloban prendió la idea y de repente se convirtió en una piedra angular de nuestra cultura el hecho de irnos a esquiar y que muchas, que tal vez más de 1000 y pico de personas hayan aprendido a esquiar porque.
Claro,
por
es muy caro
estar
esquiar.
Esto, está
es
buenísimo.
Muy caro esquiar, ¿o no? No es que armó una canchita con una pelota para jugar al fútbol, dale.
Quiero hacer una pregunta. Hace unos años, bastante, vino Bill Gates de visita a la Argentina, bueno, fue una gran curiosidad para todos. Y uno de los periodistas hizo una pregunta que nosotros nos imaginábamos tener una respuesta así tremenda, ¿no? Dice, ¿qué computadora tenés? ¿Qué usas? Y nos imaginábamos que tendría algo especial. Sí. Y tenía la más común de mesa. Y bueno, nos dejó un poco impactados por eso. Y por eso te pregunto, ¿qué hardware usás vos para resolver tus cosas?
¡Epa!
Yo tengo una Mac. Una computadora.
¿Sos del club de los Mac?
Sí, definitivamente.
Definitivamente. ¿Por estética?
Todo. Me gusta mucho el diseño. Pero
por diseño, claro.
Por facilidad. Me parece que es mucho más amigable. Y realmente, sí, la Mac es la elección. Te diría que es tremendo ver cómo una compañía como Apple se ha metido en la vida de todos en tantas formas diferentes. En los años 90, por ahí, tenía también una Mac, pero era de gueto.
Claro.
Y ahora verla y entras a una sala de reunión en Globant y ves
todos
la gran
Mac.
Mayoría son Macs.
¿Sí? ¿Ah, sí? Vos decís que es amigable. ¿Por qué una compañía sería amigable en este caso? Además de la estética, no, que no hay duda.
El software es amigable.
El software es amigable.
Sí, es muy fácil.
Una buena.
Pará, dale, Rafa, dale que estaba conectado.
Silvia de Olivos te pregunta, ¿te interesa la política? Sí. Yo lo escucharía con interés.
Escucha, dice. Yo no sé si le interesa o no, pero lo que sí lo veo a Giver en Twitter. O sea, nunca me lo había imaginado. Yo ya no le doy bolilla, salvo para Radio Nacional, Plato Fuerte y nuestros oyentes. No es que publico cosas como antes. Cuando quiero publicar algo, en general lo hago en Instagram. Porque en Twitter hay un poco de agresión, ¿no? O más bien mucha agresión. Pero él participa en Twitter. Es tu nombre, ¿no?
Sí, gracias. Es un.
¿Te interesa la política? Gran pregunta, dale.
No, la verdad no me interesa.
Nah, pero opinás.
Opino, sí, tengo opiniones, pero me parece que soy bueno haciéndolo en el rol en el cual estoy y creo que la política es bastante
ingrata para
vos.
Pero no para vos, si te interesa estás al
día.
Ah,
si me interesa, sí, estoy súper al día.
Súper al día, estás de todo lo que está pasando y opina públicamente, ¿no?
Súper al día, sí.
Lo mismo tu socio.
Sí.
Están súper al día, digamos, les interesa mucho la actualidad, están muy al día. Saben en tiempo real qué es las noticias de la web.
Cuando opinás, pensás esto a la empresa, por ahí no, mejor no lo digo, lo guardo.
Sí, tenés que pensarlo.
¿Sí? ¿Sí?
Definitivamente estás en una posición en la cual tenés que ser responsable. Entonces, sí, definitivamente me guardo muchas cosas que podría haber
puteado. Se guarda puteada, sí. Ponele. No. ¿Sí? ¿Sabes? Hay veces que te indignás y te la bancás con las cosas de la política.
Hay veces que envidio a esos tipos que tienen perfiles falsos y que tuitean lo que quieren.
Porque
se convierten en esos perfiles que todo el mundo sigue, qué sé yo.
Porque, sí. ¿Qué dirías? ¿Protestarías? No sé. ¿Daría, escracharías? Sí, descargarías.
No escracharía, pero sí tendría Es una posición de mucha responsabilidad en la cual uno está. Entonces, tenés que...
Ponele, en estos días, el gato nos va a hablar ahora, porque en estos días hubo mucha ida y vuelta con el tema de Vidal, ¿no? El Vidal y el presupuesto, la dejaron a Vidal. No es que te quiero hacer opinar, ¿no? Pero es grave el tema social en una recesión. Y no le actualizaron el fondo de conurbano. ¿Y cómo se hace para mantener con tranquilidad esta cuestión? Vidal, que además, gato, está, no espadea, conversa todo el tiempo con gente como el presidente y con gente como Massa, y tiene que mantener un equilibrio y tiene que mantener la provincia tranquila, ¿no?
Muy difícil.
Es muy difícil, pero el tema con Massa, que vos mencionas, en realidad, hay que tratar de entender el juego de cada uno, no como necesariamente como contradictorios, sino como necesidades diferentes. Massa en algún momento era una pieza clave en Diputados de la Nación. Dejó de serlo porque en la elección pasada no le fue bien, perdió cantidad, creció el peronismo federal, el peronismo de los gobernadores con sus problemas internos, pero creció como cuerpo, como bancada. Bueno, se modifican allí las condiciones. En la provincia de Buenos Aires vos tenés dos necesidades en simultáneo. Una, Massa, la otra, los intendentes peronistas, que mueven una cantidad de legisladores. No los kirchneristas, que están decididamente opuestos a la gestión de Vidal, pero sí hay una cantidad de intendentes, incluso que basculan entre Cristina Fernández de Kirchner y posiciones más moderadas del peronismo federal. ¿Qué están discutiendo? El presupuesto de la provincia. Esto es lo que explica la reunión que tuvo hace poquitito en un hotel cercano a Retiro con Sergio Massa para ver cómo avanza el presupuesto. Es un presupuesto que va a tener... Son las cifras de la provincia de Buenos Aires, todas son monumentales, ¿no? El presupuesto son 850 mil millones de pesos, la deuda que se pretende contraer son 100 mil millones de pesos, todos los números en la provincia de Buenos Aires son gigantescos. Pero ¿qué pasa? Hay un dato que no va a entrar en el presupuesto, y esto tiene que ver la negociación que mantuvo primero con el propio presidente y con Marcos Peña, después en una reunión más pública como para distender. Nunca estuvo en riesgo la alianza que ellos constituyen, pero sí los pesos. ¿Cómo se compensaría? Lo habíamos dicho aquí, podía ser un decreto, podía ser obras públicas, porque hay vasos comunicantes en la economía, ¿no? Si yo te ayudo en un rubro, vos podés dedicar esa plata, llevarla a otro rubro del presupuesto.
Esto, bueno, sería la política en serio. Después vamos a hablar de otras políticas, sí, a ver qué dice.
Entonces serían 19 mil millones de pesos, quizás, por lo que se dice hasta ahora, o lo más parecido a lo que va a pasar, es que va a haber más financiamiento de obra pública nacional en la provincia de Buenos Aires.
Ojalá, porque la obra pública es trabajo. Estamos con Guibert Anglevía, en el capo de Globa, en el capo de Endeavor. No, me escriben por arroba María Laura TV, me escribe arroba Don Pela 77, Gabriel, de Bariloche. Tenemos Gabrieles en todo el país. Buenas, un capo, qué linda nota, ojalá la graben. Sí, ¿no? Va a estar en la web de Nacional, como siempre, por favor. Uno de los empresarios que anda mucho en bici es Pérez Compact, dice, no sé, no sabía, pero bueno, nos alegramos, Silvia lo debe saber, Silvia sabe todo.
El hijo, Luis.
Ah, mira, no es Pérez Compact, no es el
no
capo.
No es Goyo, el papá, pero sí.
Bueno, y así tenemos mensajes sin parar, porque a la gente le interesa saber, no, le interesan los contenidos. Estamos aquí en Radio Nacional, las noticias de las 13:30 y seguimos con Crimen y con Giver, claro.
Y más preguntas.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
Patricia Bullrich sostuvo que trabajará con los clubes y los jugadores ante la concurrencia de visitantes en la Libertadores.
La ministra de Seguridad de la Nación explicó que tras esa decisión se realizarán acciones para que entre todos le digamos al mundo que somos capaces de convivir.
Confirmó que el operativo para las dos finales de la Copa en River, entre River y Boca, se va a diseñar y los detalles se darán a conocer en los próximos días.
A partir de la propuesta del presidente Mauricio Macri para que la final de la Copa Libertadores entre River Boca se juega con la presencia de hinchas visitantes, los equipos de los ministerios de seguridad, tanto de Nación como de la Ciudad de Buenos Aires, ya están trabajando de forma conjunta en la evaluación de las medidas necesarias que permitan la concurrencia de los hinchas. Esos partidos de certamen continental revisten un carácter excepcional, por lo cual estas decisiones no generarán modificaciones en el ámbito local, informó la cartera que conduce Patricia Bullrich. Y en este marco, esta mañana ya se concretó una reunión en la sede del Ministerio de Seguridad junto con su par porteño Martín Ocampo. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Deportes. En diálogo con Radio Nacional, Juan Pablo Sassano, subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, habló de los visitantes que tendrán las finales de la Copa Libertadores entre Boca y River.
Sí, ya está resuelto. Es el desafío que nos propuso el presidente y es el desafío que vamos a llevar adelante. Con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación y con todo el esfuerzo de la ciudad y claramente sin descuidar el resto de la seguridad en la ciudad.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, la temperatura 27 grados 8 décimas, la humedad 51%, cielo parcialmente nublado.
En tanto, en Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados, humedad 64% y el cielo sigue nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional.
La tarde en Nacional. Plato fuerte, con María Laura Santillán.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
El ISER me dio la posibilidad de explorar sobre mi voz. Todo lo que tiene que ver con esta herramienta que tengo, lo aprendí ahí. Soy Mario De Candia, locutor integral. Soy del ISER.
En el ISER aprendí lo necesario para poder trabajar en televisión. Soy Federico Hoffman, productor y director para radio y televisión. Soy del ISER.
Vos también podés ser parte. Inscribite en www.iser.gov.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:32.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Palo Pandolfo repasa más de 30 años de carrera a bordo del vuelo del dragón. Viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Shirbu Espacio Utrecht, Chacabuco 875. Entradas a la venta por PlateaNet y en el teatro. La genialidad, el espíritu y la impronta de un artista excepcional. Palo Pandolfo, el viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Shirbu Espacio Utrecht.
¿Quién dijo que la radio no se ve? Vení a la noche de los museos en Nacional. Te esperamos desde las 20 en Maipú 555. Visita los programas de todas nuestras frecuencias. Entrevistas, música en vivo. Conocé nuestro mítico auditorio. La noche de los museos en Nacional. Sábado 10, desde las 20. Te esperamos en Maipú 555. Nacional, la radio de todos.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Sin olvido moriré, y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos. Celos otra vez.
quedarán sin resolver.
Pero hay cosas que hacer en este programa, cosas importantes.
¿Cómo le gusta este tema a Ricardo Moya? Vamos por la tercera versión.
¿Tercera?
Con la con la Filarmónica de Mendoza.
¿Quién lo pidió?
Bueno, dos Patricias, una de Ballester y otra de Jujuy, y además Sebastián, que vive en Villa Langostura. Divina la versión.
Escúchame, tenés que entregar los premios. Podés ponerte al día con los oyentes, si querés cosas, si querés decirle algo a Guiba, o sea, nada.
Preguntas, tengo preguntas.
Uy, y Silvia también quería preguntar algo. Silvia quería preguntar algo de la computadora, ¿no?
No, yo quería que Guiba, sí, cuente un segundo, porque él fue también estimulado por la familia, y en este sentido creo que las familias cumplen un rol esencial si le regalan a los chiquitos, como te regalaron a vos, una computadora que desarmaste, empezaste, contanos.
Claro, no depositarlos en la institución. Exacto. No depositarlos a los 6 años en la institución educativa y no darles bola. ¿Qué hicieron tus viejos?
No, me regalaron una computadora cuando tenía 12 años y ese día me lo guardó patente. Eran las 11 de la mañana y conecto la computadora al monitor y lo que viera.
¿Qué computadora era?
Una Texas TI-99.
¿Qué es eso?
Y era, la conectabas al televisor y lo que veías era excitante. Yo siempre digo que era excitante, era esto. Era un cursor que hacía, se prendía y se apagaba. Ajá. Y al lado había un gran manual que decía manual de programación en BASIC. O sea que si yo no quería ser un programador, no le podía sacar nada a esta computadora.
¿Era con cassette?
Sí, era con cassette.
Qué bárbaro.
Y a las 4 de la mañana del día
gente
siguiente.
Gente muy joven,
fui a dormir.
¿Cómo? ¿A las 4 qué?
Claro.
A las
4 de la mañana del día siguiente dije, bueno, Guibert, ya está. Ya
ah, no paraste.
Anda a dormir. De alguna manera ya mi vida había cambiado, pero a diferencia de lo que hoy experimentan muchos chicos, que cuando prenden la computadora ya está todo servido, creo que hay una gran diferencia entre ser un. Experimentar el futuro y poder. Con poder crearlo. O sea, aquel que tenga la habilidad de programar va a poder crear el futuro. Hoy el futuro se escribe en un lenguaje de programación.
Hay que saber programar, está diciendo Guibert. Dale.
Justito la pregunta, Eduardo es un preguntón, te hizo varias ya. Dice, ¿por qué el sistema operativo de Mac como programador no preferís Linux? Dice casi enojado.
Sí, por supuesto, he usado muchísimo Linux, claro. Y seguimos usando mucho. Pero en mi computadora personal, en la que uso, que hoy... No es que estoy programando.
Corporativa, claro.
La computadora me simplifica. Aparte hoy la computadora está mucho más conectada con todos los dispositivos que vos tenés alrededor.
Como en el caso de Mac, que es bien fácil, dale.
Y Eduardo quiere saber cómo te llevas con el Bitcoin.
¡Bitcoin!
Mal, me llevo mal. Me llevo muy mal con el Bitcoin. Le puse, soy el hombre que le puso la tapa al Bitcoin porque cuando lo compré empezó a bajar y nunca más volvió a subir.
¡Ah, es verdad! Sí. Bueno, listo. No, entonces no, es una cuestión bueno, casi de yeta, de mala fallar. Suerte. Puede fallar. A mí me gusta de Guibert la parte esa en que no sigue siendo igual. A ver si entienden. Por eso les decía, ahora me acabo de enterar que anda en monopatín eléctrico, pero que anda en bici por la calle. ¿Los viejos siguen vendiendo artículos de playa en Mar del Plata?
Sí, siguen vendiendo, sí.
¿Y cuánto vas a Mar del Plata?
Sí, poco.
¿Los traes a tus viejos? ¿Cómo haces?
Hoy están viniendo.
Ah, están viniendo, buenísimo.
Sí, pero sí, poco. En general, hoy tenemos 40 oficinas en el mundo, o sea que si le sumamos esos clientes y eventos que tenemos que ir, es muy difícil poder tener un buen balance entre la vida personal y
¿cómo
y
haces?
La profesional. Y no la balanceo, no. Es más fácil. O sea, es bastante...
Es muy difícil, este señor se ocupa vencido. 40 oficinas en el mundo.
Sí.
Silvia.
Es impresionante, es una nueva multinacional argentina.
Es una nueva multinacional argentina, ahí está.
Y que nos tiene que poner muy orgullosos, realmente.
Estamos,
porque hasta ahora teníamos Arcor, Techín, pero ahora tenemos 4 más. Globa, Mercado Libre, Despegar, OLX, son impresionantes. La pregunta es, ¿qué pasó que no surgieron más? Porque estas multinacionales surgieron, digamos, en lo peor de la crisis del 2001, donde todos se pusieron a ver... ¿Cómo producían para el mundo, no para la Argentina que estaba en caída? ¿Qué pasó que no surgieron más?
No, yo creo que es una cuestión primero de cómo uno lo ve. Uno dice, si sos unicornio, vale, pero si no sos unicornio, parece que no valiera. Uh-huh. Y la verdad es que hay montones de compañías súper interesantes.
¿Alguna conocida ahora que haya nacido después? Que...
Sí, tenemos, yo por ejemplo, Isadora y Todo Moda, que son emprendedores Endeavor.
¡Es verdad!
Que sí. Le va muy bien.
¡Es verdad! Que empezó después, no empezó en 2002, ¿verdad?
Savant, que se dedica a pharma. Hay muchas compañías interesantes.
¿Por qué decidiste ser presidente de Endeavor?
Mira, pues me encanta trabajar con emprendedores. O sea, una de las cosas que descubrí, yo la verdad es que cuando nos sumamos a Endeavor no sabíamos bien para qué era ni qué era. Y aprendimos muchísimo. Una de las cosas que aprendimos es que un subproducto de nuestro trabajo se puede derramar en otros para ayudarlos a emprender. O sea, todos esos aprendizajes que tenemos, si nos gastamos el tiempo en destilarlos y ponerlos y comunicárselos a otros, va a volver, primero, va a generar mucho más impacto y además te va a volver como combustible emocional para poder continuar soñando. Entonces, hoy en Endeavor lo que yo veo es que todos los emprendedores estamos pensando mucho más en el que está al lado que en uno mismo.
Pero esa generosidad no existe en otros ámbitos. ¿Por qué, bueno, ¿por qué existe esa cosa tan solidaria entre emprendedores?
Yo creo que es una parte de pensar que... Yo creo que colectivamente todos somos cofundadores del futuro de nuestros hijos. O sea que somos todos socios en algo mucho más importante que simplemente el éxito de nuestras compañías. Y cuando uno lo ve desde afuera, vos decís, no, estos pibes están acá para hacer que su compañía funcione. Y la verdad que no, si hubiera sido por eso, tal vez hubiéramos dejado de trabajar hace rato. Estamos acá porque nos damos cuenta que nuestras compañías son un arma masiva de impacto en la comunidad que nos rodea, que tiene un montón de externalidades positivas, que las empresas son un pilar fundamental de construir una buena sociedad, y que en la Argentina tal vez no hemos tenido la suerte de tener empresas de las cuales nos podamos sentir orgullosos, y eso es lo que estamos cambiando desde Endeavor. O sea, queremos generar una clase empresarial de la cual la Argentina se pueda sentir orgullosa.
Que es bien distinta, ¿no? La que están formando, bien distinta.
Es muy distinta, pero en realidad, es muy distinta a los casos que vemos en la televisión. Pero no nos olvidemos que hay 650.000 compañías dentro de la Argentina. Y estamos hablando de 20 casos que son aquellos que hicieron negocios con el Estado y que nada tienen que ver con un montón de emprendedores
de pymes,
y de gente que trabajadores que están todo el día remando en el dulce leche para llegar a fin de mes. Y bueno, lo que estamos buscando es aquellos que les logra ir mejor, que le muestren a otros y que nos animemos a pensar en el largo plazo, porque nada grande se hace en el corto plazo.
¿Vos sentís que tenés una responsabilidad?
Definitivamente. Los que estamos en Endeavor, primero, sentimos muy fuerte esta responsabilidad. Somos parte de una red, pero yo digo que esta red es como una laguna en la cual nos vemos reflejados y que que de alguna manera hace a quienes somos. O sea, el formar parte te hace sentir la responsabilidad y te obliga a ir por más, a decir, che, tenemos que generar historias que merezcan ser contadas, que sean súper transparentes, que sean de inserción global, de pensar en grande, de innovar, ¿no? Así que bueno, hay mucho para hacer, pero no, estamos súper contentos de tener todo este grupo que creo que la Argentina tiene una red emprendedora fenomenal y súper vibrante.
Rafa, dale, porque es la recta final. Y a Giver le estamos, si a Diego Golombe, que ayer le sacamos el jugo, a Giver lo estamos exprimiendo.
es todo por el lado humano. Creo que quedó contestado de alguna manera. Mariano de Villa Crespo te pregunta cuánto tiempo le dedicas al trabajo y cuánto a la recreación o tiempo libre, y si además trabajas con familiares.
No trabajo con familiares. Y le dedico a la recreación. Yo en realidad no mezclamos, nosotros, mucha gente habla del work from home o el trabajar desde tu casa. Uh-huh. Y yo digo que hay que pensar más en el pleasure at work, o sea, cómo hacemos mucho más placentero el trabajo. Entonces realmente nos divertimos mucho, tenemos amigos.
Pero vas a la oficina.
Voy a la oficina
todos los días, no es que estás días. En tu casa y...
No, voy a la oficina todos los días. Me divierto trabajando con el equipo, nos damos el lujo de poder hacer una fiesta, de socializar, de hacer amigos. Así que no lo veo, no vivo el trabajo como algo que no sea placentero.
Pero así debería ser.
Sí. Y bueno, pero más allá de eso, el fin de semana es sagrado. O sea, si bien estamos siempre todos conectados trabajando en estos temas, en general hemos sido muy buenos en respetar nuestros fines de semana para... para nosotros, ¿no?
Claro, en estar con la familia y en estar con fuera de la empresa, ¿no? Sí, sí, Martín.
Ustedes trabajan desde hace muchos años todos los días con tecnología, con informática. No sé si está estudiado, está analizado, si en algún momento la tecnología y la informática no puede saturar la vida de las personas. Y en un momento de todo tan conectado, tanto que haya como un colapso en nosotros que digamos,
totalmente,
basta de todo.
Yo soy un gran creyente en eso. Creo que la tecnología nos ha empujado al punto tal de que ya nos sentimos abrumados y es responsabilidad de la tecnología el devolvernos ese balance. Entre otras cosas, creo que el potencial de la inteligencia artificial para que directamente nos diga, che, mira, ahora este mensaje realmente tenés que ir a leerlo porque no importa en qué situación, esto realmente tiene sentido. Pero que también entienda, che, mira, estás con tus hijos, estás comiendo, no necesitas esto.
Vos tenés el celular en la mesa, ¿o no?
Sí, sí, siempre lo tenemos, pero hay mucho para mejorar. Y creo que es hacia donde va la tecnología, a decir, relevancia. O sea, esto es relevante para vos en este momento, en este contexto, y que se sienta en sintonía.
¿Cómo te lo va a avisar la tecnología? O sea, ¿cómo sabes?
Cada vez más tenemos interfaces diferentes. Por ejemplo, yo hablo con mi casa, le digo a Alexa, apaga las luces y se apagan. Entonces, trato, digamos, y Alexa podría hablar de vuelta conmigo, decir, Giver, tenés algo para...
Alexa, que vive hace varios años en el mundo y no la estamos usando mucho. ¿Es útil, Alexa, este robot, digamos,
que, y a mí me...
que se programa para uno hacer menos cosas?
Sí, Alexa para mí es muy útil porque entrar al teléfono, buscar las aplicaciones, hacer varios clics, ya es demasiada fricción. Es mucho más fácil
hablar.
Y porque
estás todo el tiempo. ¿Y qué? ¿Cómo haces? ¿Cómo entras con Alexa? ¿Qué le decís?
No, directamente lo tenés programado y ya Alexa conoce determinadas acciones y que yo le puedo preguntar. Te le digo, mira, apaga las luces del dormitorio y se apagan. Entonces, esa es una... es algo muy interesante del uso de la inteligencia artificial. Hay otras que me traen problemas. Por ejemplo, no... Tengo un robot que estos que barren.
Sí.
Trabajo con problema. GPS.
Pero porque, ¿cuál es el problema?
Creo que las chicas de servicio doméstico en mi casa no me están limpiando
el robot.
El robot, y entonces se termina encastrando. Es como que siempre está la pelea entre el humano y...
No, igual lo de Alexa es sorprendente. Yo conozco gente que lo tiene y no la usa. O sea, como que la tiene, qué bueno, y ahora tener y poder. Y no le pide nada.
Todavía le falta mucho. Alexa está en inglés solamente.
Ah.
Y entonces, bueno, tenemos que lograr pensar en tener tecnología en español. Bueno, ya Google tiene una solución en español, así que... Hay mucho avance ahí.
A ver, Rafa, hay que entregar los premios, pero vos querés decir algo, ya sé.
No, que hay aplicaciones mucho más simples que nos simplifican la vida y bueno, cada persona creo que requiere una aplicación distinta. Yo, por ejemplo, tengo un teléfono que es medio pedorro. Entonces, como no tiene luces indicadoras, tengo una aplicación, como que adentro no podemos hacer ruido, que me avisa con distintos colores qué es lo que está pasando.
Mirá. Ahora, antes le hacía ruido el teléfono a cada el año
Se
pasado.
Se queja la conductora. Entonces...
No, bueno, a ver, a entregar los premios, dale.
Bueno, Andrea, te vas con tu lo que sea a Plaza Canning, porque es para dos personas.
Para dos personas.
Y a disfrutar. Tenés que
ahí
pasar.
Está, que elija lo que quiera para llevar, ¿no?
Bueno,
ahí está.
Pasás por Maipú 555, sí, nos conoces.
De 11 te llevas... a 15. Y si querés mandarme foto, mejor, y lo ponemos en
buenísimo.
La web de Nacional y en marialaurasantillan.com.
Y Camilo de Versalles se ganó el reloj que, digamos, que es bastante masculino, ¿no?
Sí, no lo podemos decir en voz alta porque ahora
bueno,
lo masculino y lo femenino no existe. Listo,
por
perfecto.
Una canción que todavía no escuchamos.
A ver,
si
dale.
Hay tiempo, la escuchamos.
Poné un poquito, dale, ¿la tenés?
Me agotó, no sé nada que vos dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento verdadero, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. El crimen quedará sin resolver.
cuidándome de morir, cantando me han de enterrar.
¿Quién pudo haber dicho todo muy bueno lo digital y al alcance de la mano, pero con el placer de poner un disco manualmente en una bandeja o un reproductor no tiene precio? ¿Quién dijo eso?
Bandeja con un reproductor, un vinilo decís.
Un vinilo, un
CD. ¿Quién dijo eso?
El operador.
Ah, bueno, claro, bueno.
Que acaba de hacer sonar a Enrique Bumburi con Andrés Calamaro, pedido por Verónica de Carmen de Areco, Marcelo de Pico Truncado y Camilo, que ya lo habíamos mencionado, de Versalles, que se lleva el reloj.
Pero que quede claro que la gente que es muy tecnológica, como Giver, como el capo de Globán, también tiene gustos o no de los de otra época. También le gustan poner un vinilo, ponele, o no sé en el caso de él, cuáles son las cosas que le gustan, como andar en bici, ponele.
Me gustan los deportes al aire libre.
Deportes al aire libre, ponete el micrófono, porque
sí,
si no, no
me nos gusta. Me gusta estar en
el agua. Estar en el agua. Sí. Estar en el agua. Mirá vos, Bueno, a ver, el chivo de Endeavor, lo tenemos que pasar porque vale la pena acercarse a Endeavor si se quiere tener un emprendimiento y aprender, sobre todo aprender.
Sí, la verdad es que tenemos muchísimas actividades. Todos los años nos visitan 25.000 personas en una docena de eventos que hacemos en todo el país, sumadas a unas 400.000 a través de medios online. Pero bueno, este año es muy especial porque cumplimos 20 años y ahora el 14 de noviembre estamos haciendo
fiesta loca.
Nuestra fiesta loca de celebración y va a ser un evento imperdible, así que todos los emprendedores que tengan ganas de ir pueden visitar el sitio de Endeavor.
¿Y los que se quieren sumar, cómo hacen?
Pueden ir al sitio de Endeavor.
Y se suman,
sí.
Ah, genial.
Romina de Santa Cruz es programadora, no pudo escuchar todo el programa.
Ah, bueno, Romina, escúchame, entra a la web de Nacional en un ratito y vas a escuchar toda la entrevista. Esa es lo bueno de... yo les conté ayer escuché todo lo que pasó en el CCK, le festejamos el cumpleaños a Héctor Larrea, el más importante de la radiofonía argentina, aquí en el programa, pero yo no podía por el noticiero ir, lo escuché en la web de Nacional, que es preciosa, y que puedes escuchar todo. En un ratito pueden escuchar Plato Fuerte, si se perdieron a Giver Anglevien acá. Quiero presentar algunos auspicios y después seguir conversando lo que quede.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo, tu auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Disfruté del renovado paseo gastronómico. Vení a la República de los Niños, el primer parque de emociones del mundo.
La Plata, juntos en todo.
Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar.
Colgate nos enseña a sonreír con los mejores consejos. Cepillate los dientes 3 veces por día para tener una boca limpia, sana y saludable. Cambia tu cepillo cada 3 meses y completa tu rutina con el enjuague bucal.
Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan.
Sottovoce, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Espera, me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí.
Volvemos al principio.
Entró en trance con Gustavo Cerati esta
canción. Dicen que esta canción Gustavo la compuso para Shakira, que no la grabó.
Ah, ¿para ella? No sé, pero nosotros tenemos la suerte de disfrutarlo. Estábamos, nos tenemos que despedir hasta el lunes. Les quiero contar que con Giver estamos hablando de todo. Estamos muy felices de poder haberlo tenido acá y haberle hecho tantas preguntas y haber conocido cómo trabaja. Y Silvia, que sea tan accesible y tan... Bueno, un lujo para nosotros.
Un lujo.
Un lujo. Sí. Les cuento, el 14 entonces, la fiesta loca de Endeavor.
El 14.
Les cuento que la semana que viene Rodríguez Larreta acá al estudio y nos va a contestar todas las preguntas también, así que vayan preparando preguntas. No les digo el día para que se empiecen a conectar y no descuiden escuchar ningún día el programa. Por supuesto que hay más invitados, pero siempre son así, súper recontra importantes. El jefe de gobierno viene acá a contestar todo y a hablar de todo, y hay muchas cosas para hablar de la ciudad de Buenos Aires. Giver me mira y dice, uy, mira qué interesante. Sí, él está súper conectado con lo que pasa en Buenos Aires, en la Argentina, y le preguntábamos, Silvia, ¿por qué no vive en la Argentina? Mucho no sabe, seguramente la quiere la Argentina y
la
le
quiero,
duele.
La quiero y creo que podemos sacar un gran país adelante, pero bueno, o sea, tengo que poner todos el hombro.
Y sí, todo de nuevo, vamos otra vez para armar la Argentina, que anda medio desarmada. Nos tenemos que encontrar el lunes recién, los vamos a extrañar, pero vamos a descansar también el lunes. La semana que viene, programones. Tengan buen fin de semana, dicen que va a estar muy lindo el domingo para estar al aire libre, como le gusta a Giver, y para comer asado y todo eso. Gracias a todos. Nos despedimos como siempre con lo que dice Calamaro, que nos representa. No sé lo que quiero. Lo que sé, lo que tengo claro, es lo que no quiero. Chao, hasta el lunes.
No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar.